Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 152 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, conducido por su monstruo estrella favorito y cinéfilo de cepa, Miguel Cane, arroba alias Cane.
Es que el otro día un fanboy de Tarantino me dijo que la película de Tarantino pues era únicamente para cinéfilos de cepa y que yo no había entendido ni madre. Y yo le dije, es que entonces yo no he de ser cinéfilo de cepa, ni tengo veintitantos años dedicándome a estudiar y a escribir acerca de cine, ¿verdad? Pero bueno, you know how it is. Y bueno, pues es un placer estar con ustedes, este fanboy sino fanboys, fangirls sino fangirls. Y bueno, pues estoy muy contento de poder acompañarlos. Y antes de que empecemos, vamos a escuchar a Raulito Fuentes, que nos trae su reseña sin spoilers de una película sumamente anticipada. Desde que salió el tráiler, bueno, pues todo el mundo anda vuelto loco con curiosidad por verla. Y me refiero, por supuesto, pues a Yesterday, la película de Danny Boyle. Que pues ya, Raulito la vio para que ustedes puedan tener un buen norte. Así que escuchemos al crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco. Adelante, Raúl.
Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, se estrena una película que yo tenía muchas ganas de ver, muchas ganas de ver desde que salió el tráiler. La película es Yesterday, es una cinta dirigida por el gran Danny Boyle, director de pues una de las películas más importantes, más influyentes de los noventas, que es Trainspotting. También dirigió la segunda parte hace 2 años, dirigió para mí una estupenda adaptación del libro Steve Jobs de Walter Isaacson, que fue precisamente esta cinta homónima con Michael Fassbender y con Kate Winslet. Pues ya lo conocen él, ¿no? Danny Boyle, que además había ganado el Oscar hace unos 10 años por la película de Slumdog Millionaire. Pues es el encargado de llevar la dirección de esta película que, pues si no han visto el tráiler, pues yo creo que si lo ven ya les quedará perfectamente claro de qué trata la historia. Nos cuenta la historia de Jack, que es un chico, es un cantautor que tiene pésima suerte como para que la gente lo conozca, la gente lo quiera. Pues tiene canciones muy mediocres además, y pues un día hay un apagón de escala mundial y un camión atropella a Jack, y cuando despierta Jack se da cuenta que él es el único ser sobre la tierra que recuerda las canciones de los Beatles. Y entonces pues bueno, se pone a comercializarlas, se da a conocer, se hace famoso gracias a las canciones de los Beatles. ¿Y cuáles? Pues todas, ¿no? O sea, escuchamos desde Yesterday, obviamente, que es la que le da título a la película. Bueno, más bien como canciones de los Beatles, pero de su primera etapa, ¿no? Las canciones como She Loves You y I Wanna Hold Your Hand y todas estas, y una que otra de la segunda etapa aparecen por ahí. Entonces, pues bueno, es muy bonita la película. Es una película que funciona más a manera de fábula, es decir, que pues hay una moraleja ahí. Es una película para toda la familia, porque pues además pues las canciones de los Beatles pues es, yo creo que pues con lo que uno se enseña, se educa más o menos el oído cuando se trata de escuchar música popular. Pues al menos en mi caso, y sé que en el caso de muchas personas más, pues la música de los Beatles es muy representativa de cierto periodo pues del crecimiento, ¿no? Y pues aunque la película funciona, o sea, está bien contada de parte de Danny Boyle, creo que adolece un poco de que se vuelve muy predecible y que además peca de cursi, es una película sumamente cursi. Los últimos 20, 30 minutos pasan situaciones que a mí de veras me hicieron pensar que pues que la película se estaba yendo para abajo, ¿no? Porque aunque la narrativa iba bastante fluida, ¿no? O sea, nos interesa mucho saber en qué momento se va a descubrir que los virus existieron y que Jack pues en realidad pues es un fraude que está viviendo de canciones que él no escribió. El cómo resuelven esto a mí me pareció que dejaba un poco que desear y que sí caía en la chocantería y que sí caía en la chapucería más vil al utilizar a un personaje que digamos que le da la vuelta a Jack y le enseña cosas que le van a servir para la vida, ¿no? Ahí es donde entra la parte de la moraleja. Sin embargo, creo que es una película pues que pueden disfrutar completamente en familia. Si tú tienes hijos pequeños y no conocen del todo la música de los Beatles o apenas la están conociendo, creo que es una excelente oportunidad para que vayan a verlo en grupo y que canten las canciones y que la disfruten. En el elenco, bueno, pues no lo he dicho, pero por ejemplo está Lily James como la manager, como el interés romántico de Jack. Lily James, esta actriz inglesa que conocimos en Downton Abbey. Está Kate McKinnon, que es una actriz cómica fabulosa, la vimos en Las Cazafantasmas y la hemos visto en Saturday Night Live, y que cada que aparece es una completa robescenas. Y si tú eres fan de Ed Sheeran, del músico Ed Sheeran, pues bueno, que sepas también que tiene una participación que se prolonga más allá de una aparición especial. La verdad es que Ed Sheeran sí es uno de los personajes principales de esta cinta. Si odias a Ed Sheeran como, pues no diría como yo, pero que a mí no me cae muy bien, pues a lo mejor se te hace un poco pesado estarlo viendo tan seguido en la cinta. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación a medias. Vayan a ver la película. Si les gustó, si no les gustó, me gustaría que la platicáramos. Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes la opinión, el comentario de Raúl Fuentes acerca de Yesterday, la más reciente cinta de Danny Boyle, que bueno, pues de hecho la linterna de esta semana pues se la vamos a dedicar a Danny Boyle, porque no solamente es el estreno de Yesterday, sino que además también pues el señor conmemora 30 años de dedicarse a este oficio de la lente. Y además el estreno viene a ser como la culminación de una trayectoria muy 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 interesante, sobre todo una trayectoria que ha desafiado toda clase de géneros. Danny Boyle nació el 20 de octubre de 1956, es decir, va a cumplir 63 años. Y pues él empezó trabajando en televisión a finales de los años 80, después de haber estudiado en el Donnelly Salesian College y en la Universidad de Bangor, donde estudió filología inglesa, es decir, literatura inglesa, y arte dramático. Y bueno, pues él siempre tuvo una gran afición por el cine y por las cosas visuales. Es un espléndido fotógrafo también, siempre se le dio mucho dibujar, y una de las películas que más le influyó, y él siempre lo ha dicho, es Don't Look Now, la película de Nicolas Roeg, de la que ya hemos hablado, que es con Donald Sutherland y Julie Christie, que es una de las grandes historias de terror gótico que se han filmado, basada en un relato de Daphne du Maurier, y que es una de las mejores películas británicas del siglo XX. Bueno, pues tenía como 16 o 17 años Danny Boyle cuando fue a ver esta película en un programa doble que se estrenó, que de hecho recorrió toda Inglaterra. Vio esta película, él lo recuerda en una entrevista, vio esta película a los 17 años más o menos en un cine donde primero proyectaron The Wicker Man y después proyectaron Don't Look Now. Y las dos películas tuvieron una profunda, profunda impresión en él. Dejaron una honda huella. Sobre todo porque The Wicker Man es una cinta de la que ya hemos hablado antes. Un filme de Robin Hardy con un espléndido guión de Anthony Schaefer, el mismo guionista y dramaturgo, creador de Sleuth y de Equus, entre otras obras teatrales, entre otras magníficas obras teatrales. Y bueno, ya hablaremos de The Wicker Man cuando nos toque hablar el mes de octubre de Midsommar, la segunda película de Ari Aster, que yo ya la vi, a mí me gustó mucho, creo que es una de mis películas favoritas del 2018, igual que lo fuera en su momento Hereditary. Pero vamos a seguir hablando de Danny Boyle. La película que más lo impresionó de ese programa doble que vio fue Don't Look Now. El manejo del color, el manejo de la imagen, y esto influyó muchísimo en que él deseara convertirse en un director de cine. Empezó a hacer filmes en 8 milímetros y en 16 milímetros con sus amigos de la universidad, y posteriormente entró a trabajar a la BBC en el departamento técnico, y fue ascendiendo hasta que pudo ya dirigir capítulos de series de televisión, como dije, hacia finales de los años 80. Y su primer largometraje es Shallow Grave, Tumba al ras de la tierra, que salió en 1992 y que fue un éxito inesperado y muy, muy aclamado en el circuito festivalero, y también tuvo éxito de taquilla, amén de que fue el lanzamiento como estrella de Ewan McGregor, que bueno, ahora es un actor consumado y muy respetado, y que además trabaja muchísimo, pero pues que en ese momento tenía 21 años y era un muchacho que recién se había graduado de la carrera de arte dramático. Y los primeros trabajos que tuvo pues fue precisamente a órdenes de Danny Boyle, que también lo recomendó para que junto con Rachel Weisz fuera el protagonista de la adaptación de El Rojo y el Negro de Stendhal para la BBC, en una miniserie de 4 partes. Y bueno, en esta película son Christopher Eccleston, Kerry Fox y Ewan McGregor interpretan a amigos que comparten un pisito en Edimburgo, y que por accidente obtienen una fabulosa cantidad de dinero que empiezan a gastarse. Esto lo obtienen porque un hombre muere mientras está con la compañera de departamento, y el hombre tenía consigo una fortuna en una maleta. Lo que ellos no saben es que ese dinero le pertenece a la mafia, y la mafia quiere recuperar el dinero. Entonces ellos, que habían enterrado en una tumba al ras de la tierra al hombre que murió, pues ahora empiezan a ver sus escrúpulos morales cada vez más vapuleados, cada vez más violentados por la situación, conforme esta se va volviendo insostenible. Eccleston hace un trabajo sencillamente maravilloso. Kerry Fox está maravillosamente bien también. Y Ewan McGregor consigue destacar en su papel de un joven completamente amoral. La película fue muy aclamada y unos años después obtuvo el dinero suficiente Danny Boyle para poder producir libremente, un par de años después, una adaptación al cine de una novela que todo mundo consideraba prácticamente infilmable, que se llama Trainspotting, y que básicamente consideraban que era infilmable porque está contada toda en capítulos que son monólogos internos de los distintos personajes, y que además están escritos, y bueno, esto es cortesía, por supuesto, del autor de la novela, que es el muy célebre Irving Welsh, que trabajó cada capítulo como si fuera una narración oral, pero escrita de manera fonética. Entonces, cuando uno trata de leer el libro, ya sea en su edición en inglés, su edición original en inglés, o su traducción castellana, que es todavía peor. Es muy difícil, muy muy difícil poder leer Trainspotting. Sin embargo, Danny Boyle encontró la manera de poder contar esta historia sobre la juventud perdida de Glasgow, una ciudad en Escocia, donde estos jóvenes son adictos a la heroína y a otro tipo de estupefacientes y no tienen futuro, no tienen presente y no recuerdan un pasado o reniegan de su pasado, aunque sean niños de origen de clase media o de clase trabajadora o de clase alta, todos caen en las garras de la drogadicción y no les importa. Trainspotting, el título, viene de un hábito que tienen los personajes de sentarse a observar el paso de los trenes desde un punto paralelo a las vías. La película no solamente fue un logro como director para Danny Boyle, sino que también fue un éxito internacional con un soundtrack maravilloso que incluía a Iggy Pop, Lou Reed, David Bowie, una inmensa cantidad de estrellas del rock. Y también, pues, consolidó a Ewan McGregor como una estrella de cine rentable a mediados de los 90. Y también nos permitió conocer a gente como Robert Carlyle o Johnny Lee Miller, que ya habían tenido participaciones destacadas en Reino Unido, pero no eran conocidos internacionalmente. Y bueno, la cinta fue un éxito espectacular y vino a traer, junto con el éxito que ya habían tenido otros filmes, como ya había yo mencionado, Tumba al ras de la tierra, lo que se llamó la segunda oleada del cine británico que surgió a mediados de los 90, ¿no? Y recordamos películas como Vocecita, como Bryce Duff, como El Full Monty, películas que de repente empezaron a generar. Por supuesto, junto con Tumba al ras de la tierra también surgió Cuatro bodas y un funeral. Estos filmes que empezaron a generar más producción cinematográfica en Inglaterra, con una proyección más internacional, que después vendrían a incluir cosas como la saga de Bridget Jones, la saga de Harry Potter, etc. Danny Boyle estaba, pues, muy bien. Firmó un contrato con la 20th Century Fox para hacer un acuerdo de producción de tres cintas. Y la primera cinta que quisieron hacer él y su equipo en Estados Unidos, la filmaron casi inmediatamente después de Trainspotting. Se llama A Life Less Ordinary. Aquí en México se llamó algo así como Corazones al Límite o Vidas al Límite, un título como de telenovela muy, muy cutre. Que era protagonizada por Holly Hunter, que en ese entonces pues estaba todavía muy de moda por haber ganado el Oscar como mejor actriz por El Piano, y Delroy Lindo, acompañados por supuesto de Ewan McGregor y una actriz que en ese momento estaba despuntando y se hablaba de ella en todas partes, que es esta Cameron Díaz, que ese mismo año también filmó There's Something About Mary. A Life Less Ordinary es una especie de mezcla de película de ciencia ficción con comedia romántica, con elementos de fantasía, en la que Ewan McGregor interpreta a un escritor que para ganarse la vida trabaja como conserje para una compañía multinacional muy importante, que es dirigida por Ian Holm, el actor británico que todos recordamos como Ash, el oficial de ciencias, que también es un androide en Alien, el octavo pasajero, y que tiene una hija, que es Cameron Díaz, que es una joven rica y despreocupada, que es secuestrada por el escritor porque este está haciendo un acto de protesta. La protesta sale fuera de control, ella más bien se autosecuestra junto con él y andan huyendo por los pueblitos en Estados Unidos. Y Delroy Lindo y Holly Hunter son un par de ángeles enviados desde el cielo para asegurar que esta pareja se enamore, porque no hay suficiente amor en el mundo, según lo que les han girado en sus instrucciones. Y tienen que asegurarse de que la relación de esta pareja salga muy bien. Entonces, pues, la película es rara, es muy, muy bizarra. La idea de Danny Boyle de lo que es los Estados Unidos es muy, muy extraña. Y no le fue bien ni en taquilla ni con los críticos. Posteriormente, filmó una adaptación de La Playa, la novela de Alex Garland, que después se convertiría en director de cine por su propio mérito. Ahí hubo un problema que lo separó por muchos años de Ewan McGregor. Estuvieron peleados por casi 20 años, ya que Ewan McGregor iba a interpretar el papel principal, la película iba a tener un presupuesto medio, se iba a realizar en locaciones de Tailandia y demás. Pero Leonardo DiCaprio, que venía huyendo del fandom juvenil, especialmente en Japón, que le había surgido a raíz de Titanic, estaba harto de tener que hacer cosas que no le gustaban, como el hombre con la máscara de nena, digo, el hombre con la máscara de hierro. Y entonces dijo que quería hacer algo diferente y estudió varios proyectos. Entre estos proyectos, pues estaba American Psycho, que iba a dirigir David Cronenberg. Finalmente lo acabó haciendo Christian Bale, dirigido por Mary Harron. Y La Playa. Y pues él quiso hacer La Playa. Y básicamente, pues 20th Century Fox le hizo manita de puerco a Danny Boyle para llevar a DiCaprio. DiCaprio pidió que se hicieran cambios al guión. Y Danny Boyle se peleó con Ewan McGregor por muchos años, aunque se reconciliaron para hacer Trainspotting 2, a la que le fue también muy bien a nivel taquilla. Y después, pues Danny Boyle hizo un montón de cosas diferentes. Después de no hacer algunas cosas, estuvo como dos años y medio fuera de circulación después del fracaso que fue La Playa. Y hizo cintas como 28 días después, que aquí en México se conoció como Exterminio, que es una gran, gran cinta de terror y ciencia ficción que algunos consideran es la madre del resurgimiento del cine de zombies, que aún hoy en día sigue pegando. También hizo una gran cinta de ciencia ficción con Chris Evans y con Rose Byrne, que se llamó Sunshine, que probablemente es la mejor película de ciencia ficción dura que se realizó en la década pasada. Esto fue en 2007. Y después vino, por supuesto, el gran éxito que tuvo con Slumdog Millionaire, una película que combinaba el gran drama intenso que le gusta al público, el melodrama intenso, con elementos Bollywood, con elementos de acción, con elementos fantásticos, elementos muy, muy, muy coloridos. Y la película, pues, fue una sensación. Hoy en día casi no se habla de ella y la gente como que la ha olvidado, pero pues la película fue la que le valió a Danny Boyle tener su Oscar. Y él, pues, no ha dejado de trabajar, él no ha dejado de crear y pues sigue trabajando. Entonces, pues, ahora con Yesterday sigue demostrando que le gusta explorar distintos géneros, que la música sigue siendo algo muy importante dentro de su obra, y que pues hay Danny Boyle para rato, como lo ha demostrado yéndose con proyectos como 127 horas, Millonarios, etcétera, que rompen por completo todos los esquemas que se tenían pensados. Él ya no va a ser el director de la película 25 de James Bond, sino que va a ser Karigogi Fujinaga. Pero pues bueno, de todos modos sabemos que Danny Boyle sigue teniendo proyectos por aquí y por allá, así que no nos sorprenda que surja algo nuevo y definitivamente fascinante por parte de él. Bueno, pues este es el final de la Linterna Mágica número 152. Roberto Cavazos se burló de que siempre hacemos muchos saludos personalizados, así que no le voy a mandar saludos a Roberto Cavazos, pero por supuesto a todos los que nos escuchan, que ustedes saben quiénes son, sí les mandamos, por supuesto, muchos saludos cariñosos, y sabemos que este podcast existe gracias a ustedes. Por favor, no dejen de escucharnos a través de los podcasts de iTunes, también a través de Spotify, de lo que es Amazon Music y en la página de Dixo. Estamos sumamente felices de que ustedes nos escuchen y nos escucharemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!
Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. ¡Hasta la próxima!
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general Dani Sadia.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.